Es sábado 11 de septiembre, empezamos nuestra sección de leyendas y misterios en la que hablamos, por ejemplo, de amores enmarcados en la Reconquista, fantasmas cautivos en castillos para siempre o personajes míticos que generaron todo tipo de comentarios en su tiempo. Y el que más sabe de esto es nuestro experto José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos de esta noche maravillosa que tenemos.
Pues aquí. José, empezamos contando el origen de una expresión que utilizamos mucho y que, como estamos viendo semana tras semana, todas tienen un componente histórico muy importante.
Sin ninguna duda.
Y en este caso vamos a hablar de una que a mí siempre me ha hecho mucha gracia, que es ser más chulo que un ocho. Y que se refiere, habla de alguien que actúa con altanería, ¿no? Por así decirlo.
Bueno, y también se dice que alguien que va vestido de manera elegante, arreglada. Ah. Por ejemplo, podemos decir, John Cortajarena va siempre más chulo que un ocho.
Desde luego que sí, porque es verdad que va siempre de punta en blanco. Pero ¿de dónde viene esa expresión?
Bueno, comenzamos recordando que en Madrid un chulo o chulapo era o es, como dirían ellos, la persona que desde el siglo XIX iba vestida de la forma típica y estilosa de la época que todo el mundo recuerda, ¿no? Estos chulapos estaban ataviados, como todos sabemos, y se iban a rendir pues pleitesía al santo, a San Isidro, cada 15 de mayo, allí a la ermita. Bueno, pues el medio de transporte que empleaban masivamente para llegar allí era la línea 8 del tranvía de la época, que hacía el recorrido ferroviario desde la Puerta del Sol hasta el barrio del río Manzanares. Fue el propio pueblo madrileño, Rosa, quien terminó acuñando esta frase, en la que enfatizaban el hecho de que no había nada con más chulería que un tranvía de la línea 8 cargado de chulapos.
Bueno, me parece una explicación muy divertida.
Claro que sí, creo que sí.
Desde luego, me encanta ir conociendo el origen de las expresiones populares que seguro que muchos no conocemos. Y ahora sí, empezamos, José, nuestro recorrido de leyendas y misterios hoy en lagos o lagunas. Porque anda, que no son generadores de misterio estos lugares de los que puede salir cualquier ser en cualquier momento.
Bueno, tú lo dices, Rosa. Es cierto que el lago Ness, pues es el lugar típico de zona acuática con monstruo, pero es que en España tenemos lugares así o mejores para aburrir.
Pues venga, comenzamos en un lago que también tiene un habitante muy llamativo y está en la provincia de Gerona. Sonido de monstruo, ¿eh? Para desplazarnos hasta Bañolas, que bueno, está muy cerca de la capital y tiene uno de los lagos más grandes de toda España. Y aquí hablamos de la leyenda del monstruo del lago de Bañolas.
Bueno, pues hay que decir que este lago o estanque, bueno, pues no es, es muy profundo, aunque no es muy extenso, y por eso está en el ranking de los más grandes, uh-huh. Digamos. Se cuenta pues que en las profundidades del lago vive un monstruo cubierto de escamas, de púas afiladas en el dorso y alas gigantes, aunque nunca pudo volar, pues debido a su gran tamaño. Y fue visto por primera vez en la época de Carlomagno, cuando empezaron a desaparecer pues muchas personas y ganado en la aldea cercana. Bueno, tras una investigación exhaustiva, los aldeanos descubrieron, Rosa, al monstruo, acusándolo de haber sido él el que se comía todo aquel que había desaparecido. Uh-huh. Claro, decididos, pues reunieron a un monge de la ciudad francesa de Narbona, Saint-Mer se llamaba, para que lidiara pues un poco con la bestia, a ver cómo la atrapaba, ¿no? Este, tras sacar a la bestia de su refugio, anunció a todo el pueblo que era un animal pacífico que solo se alimentaba de hierbas.
Pero claro, entonces me queda a mí la duda de que si había desaparecido claro. Gente y este era un animal inofensivo, ¿alguna explicación alternativa tendría que haber?
La tenía. Al final se descubrió, Rosa, que los culpables de las desapariciones eran las propias tropas de Carlomagno, que obligaban a todo el que pillaban a enrolarse en su ejército y sacrificaban a todo el ganado robado para alimentar a sus soldados.
Vaya.
Bueno, pues una vez aclarado el misterio, el monstruo volvió a las profundidades y solo aparece de vez en cuando por la superficie, aunque pocos lo han visto. Hoy en día, Rosa, aún se le recuerda y hasta tiene su propia canción, que es esta, mira.
Anda.
Ens ho diu la història d'un vell poble que hi habitava un monstre fa molts anys. Diuen que treia foc per les orelles y por la boca, pel nas y pels queixals.
Oye, por lo poquito que entendemos, la canción parece entretenida,
claro,
¿no?
Es muy divertida, es como para niños, es muy graciosa la canción. Bueno,
es la
así
canción
no la aprendemos.
Del monstruo de Bañolas.
Sí.
En fin, de Gerona nos vamos a la provincia de Badajoz. y nos situamos en el pueblo pacense de Montijo, precioso, todo hay que decirlo, donde vamos a conocer el misterio de la Laguna de las Encantás.
Bueno, pues desde el medievo se viene contando una leyenda que ha sido pues transmitida de forma oral de generación en generación, en la que habla del encantamiento de tres mujeres muy hermosas. Porque hace muchos años, tres hermanas llamadas todas Marías, por cierto, que Bredolio se tenía que tener con los nombres,
pues sí,
se encontraban en una noche de San Juan a las afueras de Montijo, pues contemplando las estrellas. Bueno, pues estas estrellas aquella noche parecían más grandes y luminosas de lo normal, por lo que se acercaron a una laguna cercana para poder ver estos astros reflejados en sus aguas. Bueno, pues parece ser que un extraño y misterioso impulso las empujó a tirarse al agua.
Vaya.
No se volvió a saber de ellas. Sus cuerpos no volvieron a emerger y desde aquella noche duermen en el fondo del lago. Y solo salen del agua en la noche de San Juan cuando algún mortal pues realiza algún ritual para que vuelvan a la superficie.
Bueno, pues habrá que saber en qué consiste ese misterioso ritual, ¿no?
Mío, yo te lo voy a decir. Consiste en subir hasta la laguna un vaso de agua, sin que se derrame por el camino ni una sola gota, verter justo a las 12 de la noche el agua en el lago, mientras se formulan tres deseos y se recita un conjuro. Y en ese preciso instante, las encantás salen a la superficie danzando y dispuestas a conceder los deseos que han sido formulados pues por el agraciado.
Qué
claro.
Bonito, ¿no?
Claro que sí, tenemos que hacerlo, venga.
Qué bonito ritual, qué bonita leyenda, sin duda alguna. Bueno, nos vamos ahora hasta la provincia de Ciudad Real. Vamos a hacer una parada en la localidad de Guadalmez, ubicada en el Valle de Alcudia y concretamente en el Pantano de la Sierra o del Burraco, para hablar de la leyenda de la maldición de Doña Justa.
Bueno, pues nos situamos en el momento de Reconquista. Los cristianos ya estaban casi expulsando a los moros de la zona y algunas familias, pues musulmanas, habían conseguido escapar y se escondieron en la finca de una mujer poderosa que era Doña Justa. Bueno, pues ella se había convertido al cristianismo, pero los musulmanes pensaron que los escondería. Ella los acogió afablemente, les dio de comer y luego dijo que iba al palomar a echar de comer a los animales. Claro, desde allí mandó una paloma mensajera a los cristianos para decir que estaban en su casa los infieles. Claro, llegaron los soldados, los acorralaron, pero antes de ser capturados, uno de los árabes le cortó la garganta a Doña Justa, diciéndole que nunca jamás encontraría la paz tras su muerte.
Pobrecita mía, supongo que la mujer fue enterrada cristianamente en la zona como correspondía a su religión de entonces.
Sí, pues efectivamente, porque fue a los pies del pico más alto de la sierra que pasó a llamarse Sierra de Doña Justa.
Ah.
Bueno, todo iba bien rosa, sin ningún problema de maldiciones ni nada, hasta que se cubrió la zona con un embalse artificial. Y desde entonces, en las noches de luna creciente o menguante, la media luna árabe, Doña Justa emerge de las aguas dando un gran grito de terror, tú imagínate, y comienza a recorrer los alrededores hasta que llega el día cuando vuelve a sumergirse de nuevo. Y se piensa que esto ocurrirá hasta que consiga purgar sus culpas, si es posible, aunque no haya ningún vecino de la zona dispuesto a ser testigo de tal logro, porque dicen que, vamos, no hay quien se acerque a esas horas por allí.
Pobrecita, vamos, yo me encuentro a Doña Justa saliendo de las aguas altas horas de la noche y no tengo sierra para correr.
Te veo en la Ciudad Real capital.
Vamos, qué miedo. Me pongo en 150 kilómetros en nada. Bueno, seguimos adelante. Vamos a hablar ahora de un posible lago, y digo posible porque no se sabe si hay o no hay. Y de eso trata la cosa. Está en Córdoba y hablamos del misterio del lago de las Tendillas.
Bueno, tú lo has descrito muy bien porque una de las leyendas más populares de Córdoba es la que dice que puede haber un misterioso lago debajo de la céntrica Plaza de las Tendillas.
¡Anda!
Siempre se pensaba que era algo así como una gruta encantada, estilo las cuevas del Drach de Mallorca, y otros que era un cuento chino. También. Lo que pasa es que el relato se hizo popular en 1981 cuando un periodista que se llamaba Sebastián Cuevas quiso demostrar la existencia de este estanque subterráneo. Descendió al sótano de una casa de la calle Juan de Mena y dijo que allí estaba la entrada a un acuífero de gran tamaño.
Bueno, de hecho, una década después se volvió a sacar la noticia y se descubrió que había allí un pozo.
Claro, y se llamó al grupo de espeleología de Córdoba, pero nadie pudo cruzarlo porque había restos de un derrumbe. Claro, en 2016 se hicieron obras en el número 3 de la plaza de Tendillas y se descubrió una antigua noria de agua. Y claro, si había una noria, tenía que haber habido algún lugar de donde se recogiera ese agua.
Claro.
Lo que dio, claro, un renovado interés a este lago subterráneo que algunos dicen haber visto y recorrido en barca, pero del que la verdad que nunca hemos hemos podido ver ni una sola imagen.
¡Qué fuerte! Bueno, me parece un enigma de lo más interesante.
Sí, y sigue vivo el enigma.
Sí, espero que algún día se pueda descubrir si existe o no existe ese lago.
Eso tenemos que saberlo.
¡Qué interesante! Bueno, José Talavera, vamos a terminar, como siempre, con un minuto de cultura en el que repasamos la vida de algún personaje relevante de la historia de España. Y vamos a hablar hoy de una mujer con parche que ha dado muchísima literatura en torno a ella. No es otra que la princesa de Éboli.
Vamos a ello. Mira, Cifuentes fue su cuna, Madrid su lanzadera, Pastrana su tumba. Ella fue lo que tenía que ser. Una mujer con arrestos que no se arredraba ante nada. Se casó muy joven con Ruy Gómez de Silva, muy allegado a Felipe II, le esperó durante años hasta que volvió de Inglaterra y tuvo una vida feliz a su lado hasta que este falleció, Rosa.
Uh-huh.
A partir de ahí, las hipótesis se disparan. ¿Fue amante de Antonio Pérez, secretario real, y ayudó al asesinato de Rafael Deles de Escobedo, secretario de Juan de Austria? ¿Era una arpía sin escrúpulos cuyo único fin fue sobresalir en la corte y hacerse con el máximo poder posible allá por el siglo XVI?
¡Caramba!
¿Fue amante de Felipe II y por celos él la acabó recluyendo para siempre en el Palacio Ducal de Pastrana?
¡Cuántos misterios!
Bueno, la leyenda se mezcla con la realidad en un sinfín de dimes y diretes que convirtieron a esta mujer en una suerte de devorahombres ambiciosa que tal vez no tuviera nada que ver con la realidad. ¿Su relación con Santa Teresa fue mala o muy mala, como dicen las encuestas? La abulense salió pitando de su convento en Pastrana en cuanto vio lo que allí se cocía. Su vida fue de mal en peor, aunque contribuyó, sí que es cierto, a que gran parte de la Alcarria se convirtiera en un hervidero de prosperidad y negocios durante siglos, y eso sí, se agradece y mucho. Recluida en una habitación por no sé cuántos intentos de conspiración, se asomaba a la Plaza de la Hora y pensaba en su pasado y en lo poco que le quedaba de futuro. Y allí pereció, entumecida y aquejada por distintos males, y la posteridad la convirtió en una bruja con un parche en el ojo, Rosa, del que ni siquiera se sabía a qué se debía.
Bueno, qué interesante la vida de la princesa de Éboli, un misterio más en un mar de incógnitas.
Bueno, terminamos con un poema. La princesa las liaba de continuo y sin demora, y mientras su final llegaba, en la Plaza de la Hora.
José Talavera, oye, muy interesante. Muchas gracias por hablarnos hoy de, bueno, de todos estos dimes y diretes.
Nada,
de ponernos al día de gente tan interesante como la princesa de Éboli, de hablarnos de lagos y lagunas y tantas cosas sugestivas. La semana que viene más.
Ya sabes que estamos en Facebook y en Instagram en @cilenleyendascope y @leyendascope. Un beso muy grande.
Un beso. Hasta la próxima semana, José Talavera. Gracias.
Chao.